Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bendecir el hogar. Vamos a empezar por las palabras. Y esa palabra sí que es muy bella, la palabra bendición. Bendecir literalmente es decir el bien, anunciar el bien. Fíjate cómo hay una relación muy profunda entre bendecir y evangelizar. Porque la palabra evangelio quiere decir ¿qué? La buena noticia, la buena nueva. Evangelizar es llevar un anuncio bueno. Esa raíz eu en griego significa bien. Por eso tenemos también la Eucaristía, que es la acción de gracias. Es la gracia buena, la acción de gracias. Y tenemos el Evangelio, Euangelion. Y el Evangelio es el anuncio de la buena noticia. Pues nosotros estamos viendo que la bendición es lo mismo. La bendición es decir el bien, es anunciar el bien. Entonces el primer punto de hoy es que nos demos cuenta que allí donde hay evangelización, hay bendición. La evangelización es la fuente de la bendición. Es lo primero que tenemos que saber. Y allí donde nosotros somos evangelizados, somos bendecidos. Ahora yo les hago esta pregunta. ¿Ustedes quieren ser bendecidos durante un mes y no más? ¿O más tiempo? Más tiempo, ¿cierto? ¿Ustedes quieren ser entonces bendecidos durante un año, cierto? Bueno, 2 años. ¿Queremos ser bendecidos? Por siempre. ¿Eso significa que tenemos que ser evangelizados? Ah, eso era lo que yo quería que viéramos. ¿Cuál es el error número 1 que nosotros cometemos con la bendición? Que nos apartamos de la evangelización. ¿Sabe cuál es la receta? Le voy a dar la receta más triste del mundo. ¿Cómo perder una bendición? ¿Sabe cómo se pierde la bendición? Perdiéndola la evangelización. Y eso es lo que les ha sucedido a muchos católicos. Por ejemplo, cuando nosotros estábamos siendo preparados para nuestra primera comunión, nos estaban contando muchas cosas muy grandes y muy santas. Quizás uno de niño no las alcanzaba a apreciar. Pero ponte a pensar lo que tú recibiste en tu primera comunión. Tómalo en serio y verás que fue una gran evangelización. Mira las cosas que nos contaron en nuestra primera comunión. Que Dios nos ama muchísimo. Que Dios ha entregado su vida por nosotros. Que Dios se da en alimento para acompañar nuestra vida. Que Dios nos espera siempre en el sagrario. Que nuestras tristezas, que nuestras alegrías, Él quiere tomarlas sobre su propio cuerpo. La primera comunión fue una gran evangelización. Aunque a veces uno, repito, no sabe apreciarlo. Pero ¿qué le pasa a mucho católico? Que después de la primera comunión, ya creen que saben, ya creen que conocen, y ya no reciben más evangelización. Si acaso una que otra clase de religión, donde se da clase de religión, digamos, decente. Y de resto, la gente se aparta de la evangelización. Entonces, ¿qué les pasa? Que cuando llegan a jóvenes, cuando llega la adolescencia, llega la juventud, muchas veces se han apartado de la evangelización y entonces se apartan de la bendición. Y hay una cosa que es muy espantosa, pero que es totalmente cierto. Dios es perdonador. Eso es verdad. Pero el demonio es vengativo. Y eso también lo dice el Evangelio. El Evangelio dice, de esas conversiones a medias, dice el Evangelio, que se parece a un hombre del cual salió un demonio, pero ese demonio se fue a buscar otros 7 demonios peores. Y dice Dios, la condición de ese hombre llegó a ser peor que lo que estaba al principio. El demonio es vengativo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando los niños están haciendo su fila para la primera comunión, las familias están felices, las fotos, la fiesta, pero hay uno que está muy triste y muy bravo, y es el demonio. Porque el demonio detesta la inocencia, la pureza, la bondad, la oración, la alegría. Esos son los enemigos del demonio. Entonces el demonio espera su hora. Fíjate lo que nos dice el evangelista San Lucas en el pasaje de las tentaciones. Ese pasaje de las tentaciones de Cristo aparece en San Mateo, en San Marcos y en San Lucas. En la versión de San Lucas nos dice que Dios, es decir, Cristo Dios, vence las tentaciones y el demonio se retira, pero fíjate lo que dice, se retiró hasta otra oportunidad, buscando el momento. Entonces el demonio no se rinde. El demonio ve los niños de primera comunión o el demonio ve los jóvenes de confirmación y él dice, bueno, por hoy me la hicieron, pero espere y verá. El demonio ve que se celebra el matrimonio. El demonio detesta todos los sacramentos, porque el catecismo nos dice algo muy importante sobre los sacramentos. Nos dice que son signos visibles, que son instrumentos, ¿instrumentos de qué? Instrumentos de la gracia de Dios. Quiere decir que en cada uno de los sacramentos aparece el poder de Dios, brilla la bondad de Dios. Entonces, cuando se está celebrando un sacramento, se está comunicando amor de Dios. Si se hiciera una buena preparación para la primera comunión, los niños quedarían muy bien evangelizados. Si se hiciera una buena preparación para el matrimonio, las parejas quedarían muy bien evangelizadas. A veces se hace bien, pero en general me parece que nos quedamos cortos. Con esos cursos prematrimoniales, a mí me parece que eso es como muy superficial, como muy a la carrera. Es como, venga a ver, el tiempo que me quede entre imprimir tarjetas, sacar ramos, todas las telas, las fiestas, la música, los invitados, la gente tiene la cabeza en otra parte. Entonces, ¿qué sucede? Que no recibe una buena evangelización. Pero supongamos que la gente sí recibiera una buena evangelización en el matrimonio. ¿Qué debería hacer una buena pareja? Deberían pensar, nosotros fuimos evangelizados y por eso fuimos bendecidos. Ahora que ya hemos recibido el sacramento, tenemos que seguir siendo evangelizados para seguir siendo. Pero ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede con mucha frecuencia es que la intensidad, la fogosidad, el ímpetu, el ardor, ¿no? De todo ese estreno de matrimonio, Dios muchas veces se olvida. Y se olvida es que se quedó por allá en un rincón. Es decir, Dios fue el pretexto. Dios fue el recurso, Dios fue un medio para conseguir lo que yo quería, una ceremonia bonita. La ceremonia salió lo más de pispa. Eso fue una ceremonia muy elegante, esa fue una ceremonia donde yo quedé como la reina, esa fue una ceremonia donde todos mis amigos vieron la calidad de mujer que me conseguí. Bueno, pero se olvida la evangelización. Y yo quiero que esa frase nos quede muy clara. Si yo quiero permanecer en bendición, debo permanecer en evangelización. desconectarse de la evangelización es desconectarse de la bendición. ¿Cuándo empezó a dañarse tu matrimonio? Cuando llegó la vieja esa, la descarada, esa es que se le veía en la cara lo que era. No. No. Tu matrimonio no se empezó a dañar cuando llegó la otra, ni cuando llegó el otro. Tu matrimonio se empezó a dañar el día en que ustedes dejaron de ser evangelizados. Ahí se empezó a dañar tu matrimonio. Tu familia no se empezó a dañar. No, es que con esa crisis económica que tuvimos, es que con esa falta de plata, es que todo se volvió peleas. Y entonces ahí fue donde se dañó. No, tu matrimonio no se dañó el día que faltó la plata. Se dañó el día que faltó Dios. Tu matrimonio no se dañó el día que llegó la tentación. La tentación va a llegar por un lado o por otro. La tentación va a llegar con el vecino, con la vecina. La tentación va a llegar con un nuevo trabajo para él o para ella. La tentación va a llegar por la televisión o por internet. La tentación va a llegar por donde sea. El problema no está en la tentación. El problema está en cómo está tu corazón. Primera conclusión del día de hoy. ¿Quiero permanecer en bendición, sí o no? Pues si quiero permanecer en bendición, necesito permanecer en evangelización. No hay nada más peligroso que un católico que diga, yo ya sé. El católico que dice, yo ya conozco esos grupos. El católico que dice, yo ya ese cuento me lo conozco. El católico que dice, yo ya domino ese tema. El católico que dice, yo ya sé. Ese es el católico que se desenchufa de la evangelización. Pero ahora le voy a hacer esta comparación. ¿Cuál es el árbol que a usted más le gusta? Piense a ver, el árbol que a usted le parece como más hermoso, el árbol que usted dice es como la definición de la palabra árbol. A ver usted, caballero, ¿cuál es el árbol que a usted más le gusta? Sí. El guayacán. El guayacán. Bueno, si usted tiene un hermoso y precioso guayacán, bellísimo, bellísimo, y usted le recorta una rama, en el momento en el que usted recorta la rama, las hojas de esa rama todavía parecen vivas. Las hojas no se mueren instantáneamente, ¿cierto? Sino que usted recorta la rama y las hojas de esa rama que ya está recortada, esas hojas todavía parecen vivas. Que es lo mismo que sucede con las flores. Aquí la señora me está ayudando con el ejemplo. Mire, estas flores, claro que falta ver si son de verdad porque ahora hacen unas cosas tan maravillosas. Que sí son de verdad, padre. Bueno, esas flores, mire, uno las ve vivas. Uno las ve vivas, pero ya están desconectadas y sin embargo se ven vivas. Eso es lo que le pasa a la gente en el matrimonio. La gente se casa, se desconecta de Dios y dice, mire, todavía estoy vivo. Todavía estoy vivo. Y qué bueno el ejemplo de la flor. Porque cuando la gente se casa, normalmente está en la flor de la vida. Entonces se casan, dejan de ir a misa, dejan de leer la palabra, dejan de orar, dejan de asistir a los grupos, están recortados. Se recortaron de Dios. Y sin embargo, tú la ves a ella y ella está como una florecita. Está fresca. Está perfumada, está sonriente, nosotros nos amamos, nosotros nos queremos. ¿No es cierto, mi amor? Sí, mi vida. Nosotros nos amamos, nos queremos intensamente, pero ya están desconectados. Es cuestión de tiempo. Ya están desconectados. Ya se están muriendo. Estas flores que parecen increíbles, que yo las veo tan bellas y serán de verdad, ¿vale? ¿Será? ¿No será? Bueno, entonces, estas flores que me aseguran que son de verdad, es que de verdad parecen muy vivas, fíjese. Y ya la muerte de ellas está decretada.
La muerte lenta.
Eso es lo que le sucede al hogar. Nosotros nos desconectamos de Dios y decimos, mire, me desconecté de Dios y sigo con trabajo. Me desconecté de Dios y me quiero aquí con mi amorcito. Venga, mi amorcito lindo. ¿No es cierto que nosotros nos amamos intensamente, mi vida? Mire, no me pasó nada. Y uno se vuelve altanero. Y uno se vuelve soberbio. Y uno cree que uno puede arreglar todo. Y nosotros no, si es que nosotros ya tenemos las claves. Es que nosotros ya sabemos cómo es. Ya nosotros sabemos porque nosotros asistimos muchos años donde esta, ¿cómo era que se llamaba esa escuela? Una escuela bíblica que quedaba por ahí, yo me acuerdo que eso se llenaba. Y en ese salón, ¿cómo era? Una palabra como árabe. Era una palabra rara que tenían por allá. ¿Cómo era que se llamaba? Mija, ¿tú te acuerdas cómo era que se llamaba? Ay, yo no me acuerdo, mi amor, eso fue hace tanto tiempo. Yo me acuerdo que eso era una chichonera y un calor allá, una cosa más espantosa. Pero sí, nosotros íbamos allá, sí, yo me acuerdo. Yo no me acuerdo cómo era. Por ahí quedaron unas fotos, sí, donde salía un padre más gritón. Sí, yo me acuerdo de eso. Y la gente habla con arrogancia. Y eso se llama autosuficiencia. Y eso se llama soberbia. Yo puedo solo. Nosotros con nuestra inteligencia, nosotros con lo bonitos que somos, porque pa' bonitos nosotros, hola. Nosotros con lo bonitos que somos nos defendemos. Bueno, esa es la primera conclusión. Dicho de manera sintética, no hay bendición sin evangelización. Ya, ahí quedó dicho. Por consiguiente, para recuperar la bendición, entonces, ¿qué se necesita? Recuperar la evangelización. No hay otro camino. No hay otro camino. Muchas personas, cuando sienten que las cosas están saliendo mal en el hogar, dicen, yo cómo hiciera para que el Señor bendijera mi casa, bendijera mi hogar. Como algunos de ustedes dijeron, para que mis hijos cambien. Yo quisiera que mi esposo cambiara. Yo quisiera que me cambiaran a mi esposa. Esto que mi esposa... que mi esposa cambiara, que es la cosa, ¿no? No hay que confundir las palabras. Bueno, yo quisiera que mi esposa cambiara. Pues ya sabes cuál es el camino. El camino es evangelización. ¿Y la evangelización por dónde empieza? Como nosotros estamos diciendo que la evangelización y la bendición son como las dos paticas que van juntas, ¿cierto? Como las dos piernas que van juntas. Y no puede avanzar mucho una sin avanzar la otra, ¿cierto? Mire, aquí va a hacer el ejercicio. Vamos a llamar a esta piernecita la bendición y a esta piernecita la evangelización. Si yo empiezo a avanzar la bendición demasiado, entonces, ¿a usted sí observa cómo voy a caer aquí? Ustedes no creen mucho en mi elasticidad. Ya estaban diciendo, no, que esto va a ser un espectáculo bochornoso. Bueno, ahí se ve que no puede avanzar mucho una sin avanzar la otra. Esa es la columna vertebral de esta enseñanza. Entonces, la evangelización sigue la misma ruta y el mismo destino, y la bendición sigue la misma ruta y el mismo destino que la evangelización. Van juntas. ¿Y la evangelización por dónde empieza? Vámonos al capítulo primero del Evangelio según San Marcos. A ver por dónde empieza. Empieza con estas palabras que dice nuestro Señor Jesucristo. Capítulo primero del Evangelio según San Marcos. La evangelización empieza con estas palabras que dice nuestro Señor Jesucristo. Estaba, lo primero que nos cuenta San Marcos es el bautismo de Cristo. Después del bautismo de Cristo, entonces dice que Jesús empezó a predicar. ¿Y qué es lo que dice? A ver, alguno que lea. ¿Qué es lo que dice? A ver, usted, señorita, por favor, lea. ¿Qué es lo que dice Cristo cuando empieza a predicar?
El tiempo se ha cumplido.
Eso, lea, pero así con ganas, a ver cómo. No, léalo todo lo que dice de Cristo.
Después que Juan fue entregado, marchó Jesús a Galilea y se proclamaba la buena nueva de Dios.
Y proclamaba, ¿cierto? No es se proclamaba, sino proclamaba.
Y proclamaba la buena nueva de Dios.
Mira, proclamaba la buena nueva de Dios. ¿Sabes cómo podríamos traducir eso? Jesús bendecía, bendecía. No, es el capítulo primero, versículo 14. Siga leyendo con voz recia.
El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios ha llegado. Convertíos y creed en la buena nueva.
Eso es. Entonces, si yo quiero que Dios bendiga mi hogar, necesito que haya conversión en mi hogar. Si yo quiero que Dios bendiga a mis hijos, necesito que haya bendición, es decir, que haya conversión en mis hijos. Entonces, si tú quieres acelerar, óyeme esta frase, si tú quieres acelerar la hora de la bendición para tu hogar, suplícale a Dios que apresure la hora del arrepentimiento. Porque es que muchos papás quieren que sus hijos sean bendecidos y que sean protegidos y que Dios los acompañe, pero se les olvida pedir lo primero. Porque es que la evangelización lleva un proceso. Y según lo que acabamos de oír en la Santa Palabra, el primer paso en ese proceso es la palabra ¿qué? Conversión, arrepentimiento. Entonces lo primero que tiene que pedir una mamá que quiere que sus hijos sean bendecidos es, Dios mío, dales arrepentimiento de sus pecados. Eso es lo primero que tiene que pedir. Lo primero no es que ellos estén de buena salud, que ellos estén bien, que les salgan bien los negocios, que todos los amigos los quieran. Y si es posible, por ahí una, dos loterías estaría bien. Lo primero que hay que pedir es que se arrepienta. Que se arrepientan de sus pecados, que tengan dolor de sus pecados. Lo primero que hay que pedir para esa esposa tuya, para ese esposo tuyo, es que aprenda a reconocer el pecado y que se arrepienta del pecado. Eso es lo primero. Esa luz, que le permite a uno reconocer su propio pecado, es el comienzo de la liberación, es el comienzo de la sanación y es el comienzo de la bendición. Eso es lo primero que hay que pedir. Que le llegue esa luz a esa personita. Yo tengo un hijo, dirá alguien, yo tengo un hijo como de unos 12, 13 años. ¿Qué es lo primero que tengo que pedir para él? Que se arrepienta de sus pecados. No, pero viera usted, es que es un muchacho muy sano, ese muchacho no se mete con nadie, ese es un muchacho, es que mire, con decirle que es hijo mío, ¿no? Porque los papás viven de un orgullo con sus hijos, y luego va uno y conoce al muchacho, y el muchacho es todo antipático, frío, nunca reza, es mal amigo, es desordenado, es perezoso. Pero los hijos siempre ven a sus hijos como que es buen muchacho. Es decir, si el muchacho realmente pues no ha tenido así boleta de captura, ya clasifica como buen muchacho. Ya es un buen muchacho porque no ha hecho demasiadas cosas malas. A nosotros no se nos puede olvidar una cosa. Dios no nos creó para que no fuéramos malos. Dios nos creó para que fuéramos buenos. Y ser bueno es hacer el bien. Esto es muy importante para que entendamos, porque en el hogar, esto lo vamos a ver mejor en la segunda enseñanza de hoy, donde vamos a hablar de lo que llamamos la taxonomía del amor. Es un tema muy bello, la taxonomía del amor. Taxonomía quiere decir la clasificación. Vamos a hacer una clasificación de los afectos y del amor. Eso lo vamos a hacer en nuestra siguiente enseñanza. Pero por ahora, es muy importante que uno aprenda a distinguir la simpatía, el cariño, lo que uno siente y lo que la persona es. Son dos cosas muy distintas. Por ejemplo, si uno tiene, los que tienen niños de 3 o 4 años, un niño de 3 o 4 años o una niña, son criaturitas muy lindas. Es que Dios hizo el ser humano tan bello. Y uno les ve esa carita y ojalá que estén buena salud. Y son inquietos y son terremoticos, como dicen unas señoras. Es un terremotico. Ay, son todos lindos y eso. Y llenan de alegría la casa y le inspiran a uno muchas cosas. Y entonces uno mira a ese niño y luego después de que el niño ya ha cansado al papá, la mamá, dos tíos, tres primos y el cura que fue de visita, al fin el bendito niño se duerme. Porque eso cansan a todo el mundo. Pero son muy lindos. Ya cuando se duerme el niño, entonces tiene esos cacheticos así rosaditos y se queda así acostadito. Y eso le despierta a uno una ternura infinita y uno dice, el niño es bueno. No. Perdóneme, pero discúlpeme. Su niño no es bueno. Su niño no es malo, que es distinto. Pero su niño no es bueno. Mire, ser bueno es producir el bien. Ser bueno es hacer el bien. Y normalmente los niños, salvo excepciones que pueden existir, una cada 2,000, 3,000 años, salvo excepciones, los niños son terriblemente egoístas, terriblemente crueles. Los niños tienen una estructura mental tal que un psiquiatra decía, mire, ¿usted sabe qué es un loco? Un loco es el que tiene edad de adulto y mente de niño. Por ejemplo, una persona esquizofrénica, una persona paranoica, es muy parecida a un niño en muchas cosas, muy parecida. Los niños no son buenos. Los niños nos inspiran cosas buenas, pero los niños no son buenos, los niños no hacen el bien. ¿Qué sería un niño bueno? Y también los niños tienen a veces cosas buenas. ¿Qué sería un niño bueno? Un niño que estuviera preocupado por la suerte de los otros niños en el mundo. Pero eso no lo va a hacer un niño de 3 o 4 años. El niño de 3 o 4 años vive centrado en sí mismo. Si tengo hambre, hago un escándalo hasta que me arreglen el problema. Si tengo sueño, me duermo. Y si tengo que orinarme, me orino. ¡Se acabó el problema! ¿Qué tal que uno no cambiara esas costumbres, cierto? ¿Qué tal que alguien que dijera, bueno, no me pusieron cuidado, pues me orino aquí? ¿Ah? Los niños no son buenos. Los niños le inspiran a uno cosas hermosas porque así nos hizo Dios. Dios nos hizo para que nosotros, con una estructura psicológica normal y sana, pudiéramos sentir esa clase de cosas que sentimos hacia los niños, lo cual hace que nosotros cuidemos a los niños. Pero los niños son escandalosos, los niños son egoístas, los niños son crueles, los niños son desordenados. Los niños, sí, ya sé que las mamás me están mirando como diciendo, claro, razón que no se casó. Entonces, cuando ustedes quieran que Dios bendiga su hogar, lo primero que hay que pedir es, no, Señor, que nos vaya bien, ay, que mi hijito consiga ese trabajo, ay, que esa noviecita le funcione, que no sé qué, que lo traten bien, que ese profesor, lo primero que hay que pedir, una mamá que realmente amara a los hijos, lo primero que tiene que pedir es que mi hijo se arrepienta de sus pecados. Que mi hijo se arrepienta de sus pecados y conozca un Dios de misericordia. Que mi hijo se arrepienta de sus pecados y se lance a los pies de Cristo, el buen pastor. Eso es bendecir el hogar. La bendición pasa por el arrepentimiento, por ahí pasa. Y para Cristo Jesús, la primera y más importante de las gracias para bendecir a una persona es el arrepentimiento. Le voy a dar un ejemplo que usted conoce y que seguramente me lo ha oído. ¿Usted se acuerda? Una vez que Jesús estaba predicando, no había espacio para que entraran a un paralítico por la puerta, entonces tuvieron que desmontar una parte del techo. Aquí, por ejemplo, ya están como desmontando una parte. Bueno, tuvieron que desmontar una parte del techo y bajaron al paralítico. Lo pusieron frente a Jesús. Jesús queda frente al paralítico. ¿Qué es lo primero que le dice Jesús al paralítico? Eso es lo primero. A veces uno dice, ay, lo primero es que mi Dios me saque de esta depresión. Lo primero es que Dios cure a mi mamá de esa enfermedad. Lo primero es que ese lupus que parece que tiene fulanita se le cure. Lo primero no es nada de eso. Lo primero es que se arrepienta de sus pecados y se encuentre con el Dios de amor. Eso es lo primero. Y eso es lo que va primero que todo. Lo primero no es que tu hijo consiga trabajo. ¿De qué le sirve un trabajo si con ese trabajo va a ofender peor a Dios? Lo primero no es que tu hijo consiga buen dinero. ¿De qué le servirá ese dinero sino para lastimar más el corazón de Cristo? Lo primero no es que tu hijo tenga buena salud, porque con esa salud va a crecer seguramente su arrogancia si no se convierte al Señor. O sea que este tema es muy serio, mis hermanos. Si uno realmente quiere bendecir el hogar, lo primero es que venga el arrepentimiento. Lo primero es que cada uno de nosotros descubra que es un pecador. Porque el que desconoce el pecado, desconoce la gracia. Nos enseñó el gran papa, que yo creo que todos creemos aquí que fue santo, Juan Pablo II. A ver, levanten la mano los que creen que Juan Pablo II fue un santo. ¿Qué es un santo? Ve, ahí estamos. Ahí estamos, la inmensa mayoría estamos convencidos de eso. Juan Pablo II enseñaba, si se pierde la noción del pecado, se pierde la noción de la gracia. Y el que no percibe al Dios de la gracia, no se abre a las bendiciones del Señor. El que no conoce un Dios de amor, entonces no se abre a ese amor. Pero aquí hay un gran malentendido que ha sucedido. Creemos que predicar un Dios de amor es predicar un Dios buena persona. Y el Dios buena persona es el Dios que, como decimos en Colombia, ni fu ni fa. Ese Dios que más o menos no importa. Un Dios bobalicón, un Dios tontarrón, un Dios que ni pinta, ni hace, ni quita, ni pone. El mensaje del amor es grande si va unido al mensaje del arrepentimiento. Para el que está arrepentido de sus pecados, para el que siente en su corazón conciencia de que ha ofendido al Señor, descubrir el amor de Dios le hace llorar de alegría. Mi Dios es tan bello, mi Dios es tan santo, pero porque me ha perdonado. Ese es el descubrimiento del amor. El verdadero descubrimiento del amor es el descubrimiento del perdón. Y el que no descubre el perdón de Dios, no ha empezado a conocer el amor de Dios. Si tú quieres que tu esposa conozca el amor de Dios, hay que doblar rodilla, hay que orar, hay que orar. Hay que orar mucho por ella. ¿Pero orar para qué? Para que ella descubra su pecado, el de ella. Porque uno vive descubriendo el pecado de los demás. Uno conoce el pecado del gobierno, el pecado de los políticos, el pecado de los curas. ¡Uy, esos curas, Dios mío! Uno conoce el pecado del vecino, el pecado del esposo, el pecado de la esposa, el pecado de los hijos. Y uno no conoce el pecado de uno. Jesús lo dijo, es la historia de la viga y la paja en el ojo. Uno no conoce el pecado de uno. Que estoy enfermo, ¿qué es lo primero que yo necesito, Padre? Que me siento tan enfermo, ¿qué es lo primero para mí? Que se arrepienta de sus pecados. Fíjate que la historia esa del paralítico es muy clara. ¿Qué era lo obvio que el tipo estaba paralítico? Eso era obvio. ¿Y qué es lo primero que hace Cristo? No entra por el lado de esa parálisis, sino primero, arreglemos lo primero, su pecado. Que yo tengo tendencia depresiva, me parece muy doloroso eso, pero antes de arreglarlo de su depresión, cuénteme cómo anda su tema de pecado. El pecado. Tenemos que solucionar eso. No significa que a Cristo no le interesen las demás áreas de nuestra vida, pero la primera para Él es el pecado y el arrepentimiento del pecado. Por ahí empiezan las bendiciones. Y aquí llegamos a un tema muy importante, muy profundo, que yo se lo debo sobre todo a una santa dominica, que menciono mucho en mis predicaciones, Santa Catalina de Siena. Ella es doctora de la Iglesia. La palabra doctora quiere decir gran maestra de vida espiritual. Doctor, en latín, del verbo docere, que es la misma raíz de docencia. La docencia viene del verbo docere, y docere quiere decir enseñar. Entonces, doctor, lo que quiere decir es el que enseña. Los doctores de la Iglesia son los que tienen una enseñanza que es representativa de lo que cree nuestra Iglesia Católica. Bueno, Santa Catalina es doctora de la Iglesia. Y Santa Catalina dice algo muy importante para abrirnos a la bendición. Dice que lo primero es el conocimiento de sí mismo. Acuérdate lo que dijimos hace un minuto nomás, que uno conoce el pecado de otros, pero no conoce su propio pecado. Santa Catalina dice, el comienzo de toda bendición, el comienzo de toda vida espiritual, es el conocimiento de sí mismo. Entonces, si tú quieres que Dios bendiga tu hogar, tu primera oración ha de ser, Señor, que mi esposo, o que mi esposa, mis hijos, que mi esposo pueda conocer su realidad, pueda conocerse ante ti, pueda reconocer en dónde está realmente, y que desde ahí pueda entrar en un arrepentimiento sincero. Hay muchas personas que creen que no necesitan conversión, y los que creen que no necesitan conversión se cierran a la evangelización, y los que creen que no necesitan conversión y se cierran a la evangelización se cierran a la bendición. Les voy a dar 5 ejemplos típicos de personas que creen que no necesitan una gran conversión, y vamos a explicar. Son todas personas que pertenecen a nuestras familias, personas que están relacionadas con este tema de bendecir la familia. Mire, vamos a empezar aquí nuestra lista de las personas que creen que no necesitan gran conversión. La primera es la persona que sufre. La persona que sufre cree que no necesita conversión. Nosotros tenemos una tendencia a imaginarnos que la persona que sufre ya por eso es inocente. Uno cree que una persona que es muy pobre, pero es que es muy pobre, pobre. Mejor dicho, es que es tan pobre que no tenía dientes de leche sino de agua de panela. Es muy, muy pobre esa persona. Bueno, y uno se imagina que porque es así de pobre, pobre, entonces es bueno. No, señor, uno puede ser pobre, pobre, pobre y además de eso malo. Para acabar de ajustar. Usted no declare buena a una persona porque es pobre, ni la declare mala porque es rica. Eso no es cierto. Aunque es verdad, y eso lo dice San Juan Crisóstomo, que la persona rica muy fácilmente se siente demasiado segura en sus posesiones y se endurece contra Dios. Ese es otro tema. Pero en principio, no consideremos que la persona pobre, porque es pobre, ya es buena. Fíjate el caso del paralítico, que es lo mismo que hemos venido tratando. El paralítico llevaba años. ¿Años qué? ¿Y eso lo hacía bueno? No. Ahí, paralítico y todo, tenía sus pecados. ¿Pero qué pecados podía tener? Muchísimos. de incredulidad, de envidia, de resentimiento, de odio, de pereza. Además, no se nos olvide una cosa, que uno siempre puede sufrir de dos maneras. Uno siempre puede llorar para sí mismo o llorar para Dios. Por eso hay un salmo que dice, recoge mis lágrimas en tu odre, Dios mío. Es decir, uno puede llorar para Dios. Cuando usted le vaya a dar la lloradera, que puede ser por cortar cebolla o por algo más grave, cuando usted sienta que va a llorar, usted tiene que llamar a Dios. Por ejemplo, si usted es una persona que por su enfermedad psicológica o psiquiátrica llora mucho, cuando vaya a llorar, usted dígale al Señor, Señor, ni sé por qué voy a llorar, no sé por qué me siento así, pero esto que tengo te lo ofrezco, Señor, y que no me pierda. Que ni una lágrima se pierda, Señor. Aquí te lo ofrezco, sea por la conversión del mundo, sea por la salud de los enfermos, sea por el éxito de las misiones, sea por la inocencia en los niños, sea por el eterno descanso de los fieles difuntos. Pero yo jamás, jamás, jamás volveré a perder una lágrima, ¿de acuerdo?
Amén.
Amén. Amén. Jamás vamos a perder una lágrima más, jamás. Nunca más, nunca más. Usted no se pregunte tanto por qué estoy llorando, por qué será que estoy llorando, no sé, no entiendo por qué estoy llorando, por qué me siento así, pero así como me siento, así me entrego al Señor. Así, con esta situación tan horrible que tengo, Dios mío, con este malestar tan espantoso, así me ofrezco a ti. No pensemos que la persona que sufre es una persona inocente, no. Uno puede estar sufriendo y ser bastante culpable. Y uno puede estar sufriendo por violencia de otras personas, por catástrofe natural, por enfermedad, por lo que sea, y de todas maneras uno tiene su propia cuenta. Y el pasaje del paralítico es muy importante. Jesús no declara inocente a una persona simplemente porque está sufriendo. Otro tipo de persona que creemos que no tiene que convertirse, la tenemos muy cerca siempre. Mis amigos, aunque ustedes ya no me creerán que son amigos míos, los niños. Nosotros creemos que porque los niños no hacen grandes males, son buenos. No, no, no. Acuérdate, solo se puede hablar que una persona es buena dependiendo de cuáles son los bienes que hace. Eso sí. Yo no digo que no haya niños buenos. Niños buenos los hay, ciertamente los hay. Sí, sí los hay, pues poquitos, pero... sí, se encuentran. Uno mira a una niña, una niñita, ¿no? Una niñita por allá, sus 8, sus 9 años, y uno dice, pero esta niñita tan buena, una muchachita tan buena, no necesariamente. Probablemente ella vive para sí misma. Vive para sí misma. Vive para sus amiguitas, vive para su mundo. ¡Ay, padre, pero usted qué más espera de ella! Si es una muchachita, tiene apenas 9 años, ¿usted qué espera de ella? Pues yo espero de ella lo que esperaba de Santa Rosa de Lima. ¿Claro? ¿Y qué hacía Santa Rosa de Lima? Pues lo mismo que hacía el Beato Francisco de los Pastorcitos de Fátima. Ah, es que hay niños santos. A usted no venga con que, no, pero es que es mi sobrinita y es que es tan querida. Y hasta mona salió, hasta rubia. ¿Cómo es que dicen aquí a los rubios? ¿Cómo es que les dicen? Bueno, mono, ¿no? Rubio. Usted viera, no, es que con esos risitos la ve uno y tiene unos ojos así. No, es que no, nos tiene matados, pa, nos tiene matados. Todo lo que usted, eso dicen, sarco es de ojos claros, ¿no? Bueno. Pues sí, muy bonita, bonita su niñita, se le felicita, su niñita muy bonita, pero de ahí a decir que es buena, esa es otra cosa. Además, la mayor parte de las niñas que yo he conocido, incluyendo las de Rizos Dorados, son homicidas. Claro. Usted las mira en el colegio, ¿cómo son las peleas de ellas? Las peleas de ellas son matándose unas a otras. ¿No te hablo? Yo tampoco. ¿Tienen una facilidad para cancelar seres humanos de su existencia? ¿Usted cree que eso es muy cristiano, cancelar a un ser humano? de su existencia. Padre, pero es que son niñas. Sí, y el otro también tenía tuberculosis o tenía parálisis. El hecho de que sea niña no significa que no tenga que convertirse. Es una niña de 9 años, pero es egoísta, solo piensa en sí misma, solo piensa en sus juguetes, solo piensa en sus diversiones, solo piensa en ella. Y se los digo yo que he tenido y sigo teniendo sobrinos en esas edades, y son lindísimos, son adorados, son encantadores, pero no son buenos, no son buenos. Y hay que pedirle a Dios que los haga buenos, sí, pero seamos realistas. Y yo estoy seguro que estas palabras las va a oír mi hermano, y entonces va a ser motivo de pelea de familia. Pero mi sobrina no es buena. Sí, mi sobrina no es buena. Esa es la realidad. A ver, ¿cuáles son las cosas buenas que hace mi sobrina? De vez en cuando se le ocurre alguna que otra cosa. Pero los niños no son buenos y todo toca educarlos, porque los niños son cómodos. Entonces la mamá tiene que decirle, bueno, ahora entonces vamos a hacer esto. Vamos a visitar a la abuelita. Ay, pero es que la abuelita huele feo. ¿Ah? ¿Esa es la bondad de su hija? Ay, es que la abuelita es toda fastidiosa. Ya no se le entiende. No se le entiende. Ay, yo no quiero ir donde la abuelita. Y además la abuelita siempre me da lo mismo. Yo quiero es ir a McDonald's. ¿Esa es la gran caridad que tiene su niño? Y esos son los niños, esas son las niñas. Entonces después nosotros nos extrañamos. A mí me da un poco de angustia y un poco de risa y un poco de dolor cuando las mamás dicen, mi hijo era tan bueno y no se llegó a la adolescencia y cambió. Cambió, no. Cambió, no. Simplemente que el egoísta, ¿cierto? El pedazo egoísta que era su hijo, a medida que creció, le fue creciendo el egoísmo. Y ahora se le nota más. Si usted no venga con la historia de que su niño es bueno, no, su niño no fue bueno. Ahora, si después de esto me vuelven a invitar aquí... Sí, uno cree que los niños, no, hay que pedir conversión para los niños, que los niños se conviertan. ¿Qué es convertirse? Que el niño se sienta feliz en la presencia de Jesús y que ore por su propio impulso. Pero tengan mucho cuidado que en las familias piadosas los niños aprenden cuál es el lenguaje que tienen que hablarle a los papás. ¿Ven? Por eso el único test realmente cierto es, ¿el niño ora por propio impulso? ¿El niño busca hacerle el bien a alguien que no se le haya dicho que lo haga? Esas son las dos preguntas. Cuando los niños tengan esas dos señales, por favor, póstrate y glorifica al Señor y dile, ahora sí mi niño es bueno, ahora sí. Cuando el niño por propio impulso busque la oración, estar con Jesús, bendecirle y se sienta a gusto con Jesús. Y segundo, cuando el niño busque hacerle bien a personas sin que le digan, ese niño ya podemos creer, ahora sí tiene una semilla de bondad. Pero seamos realistas, este que les está hablando, habla así de los niños porque esa fue mi infancia. Miren, muchos de ustedes tienen recuerdos muy hermosos y muy piadosos de la primera comunión. Yo me arrepiento todavía hoy delante del Señor. Qué poco amor, qué frialdad la de mi alma en esa época. Cuando yo hablo todo esto de los niños, el primero que está en mi recuerdo soy yo mismo, mi propia infancia. Yo sé de egoísmo y yo sé de cómo uno va creciendo y uno no crece como Jesús, que crecía en edad, sabiduría y gracia. Como dice San Lucas, no, uno cree en edad y en egoísmo y en barriga. Bueno, en todo caso, el hecho concreto, mis hermanos, es que hay que pedir conversión para los niños y no pensar que son buenos. No. ¿Será cuándo puedo yo decir que mi niño es bueno? Te repito la última vez. Cuando el niño espontáneamente busque estar más tiempo con Jesús y cuando a Él le llame la atención hacerle el bien a personas sin que se le diga. Ahí podemos creer que hay una semilla de bondad en ellos. De resto tenemos que decir que no son malos y que hay que seguir trabajando y hay que seguir educándolos, admirando las cosas buenas que tienen, ¿cierto? Y seguirlos guiando, no más. Si tú te vas, entre otras cosas, a la Biblia, ¿qué te encuentras? En el libro de los Proverbios, en el libro Eclesiástico, continuamente hay advertencias para los papás. A ver cómo cuidan los hijos, a ver cómo vas a dejar que tu hijo no se tuerza, que tu hijo vaya por el buen camino. Bueno, otros que necesitan conversión o que necesitamos conversión, sacerdotes y religiosos. Pero muchísimo, muchísimo. La gente lo ve a uno con este traje, por ejemplo, que tengo en este momento, mi hábito de dominico. Y no es por nada, pero ustedes ven que es el hábito más hermoso que tiene la Iglesia Católica, ¿no? Esto es lo más lindo que tiene la Iglesia Católica. Para que ustedes no se rían con esa burlita que les noté, les voy a contar un detalle. Este es el origen del vestido que utiliza el Papa. Se lo voy a demostrar. Mire, busque usted históricamente. ¿Desde qué época los papas se visten de blanco todo el tiempo? Desde el siglo XVI, desde el Papa San Pío V, dominico él, de mi comunidad. Bueno, después de este despliegue de humildad, ¿qué pasa? Que a uno lo ven vestido así y uno queda como vestido de santo. ¿Cierto? Si yo pongo la mano así, ya cualquiera dice, no, ya está, es que ya está como para levantarlo con grúa, claro. Pero ya está como para levantarlo y ponerlo en un altarcito, ya está, ya está. Eso sí, repisa reforzada, pero... El cura necesita conversión. Nuestros sacerdotes, nosotros los sacerdotes necesitamos conversión. ¿Cuántas veces? Muchas veces en la vida, muchas. El sacerdote necesita una y otra vez mirar hacia Jesucristo. Y lo mismo que todo otro cristiano, el sacerdote necesita humillarse ante Jesucristo y decir, seguramente con lágrimas en los ojos, Señor, qué distante me encuentro todavía de ti. No pensemos que el sacerdote, porque lleva una ropa santa, es santo. No pensemos. ¿Eso significa que qué? ¿Que hay que detestarlo y aislarlo, que es lo que hacen los enemigos de la iglesia? No. Significa que hay que orar por él, hay que saber acompañarlo, hay que saber ser su amigo, hay que saber corregirlo, sin tenerle miedo. Háganme el favor de no tenerle miedo a los sacerdotes. Incluso si el sacerdote ladra, no tenga miedo. Si el sacerdote ladra y se pone con caquillas, oye, el parro. Usted no tenga miedo. Simplemente únase con otros parroquianos, hágalo del evangelio, vaya con otros dos o tres. Cuando vayan a corregir a un sacerdote, porque a los sacerdotes hay que corregirlos. Cuando vayan a corregirlos, vayan dos o... Si no le hace caso a usted solo o a usted sola, vayan dos o tres. Preferiblemente que sean adultos de varias familias y hombres y mujeres. Unos dos o tres. Y díganle con seriedad, padre, nosotros queremos hablar con usted. Si ustedes insisten, en algún momento les tiene que dar el tiempo. Y hay que decirle, padre, con todo el respeto que usted se merece y porque queremos lo mejor para usted, tenemos que decirle esto, esto y esto. No, que ustedes piensan que yo... Padre, no somos únicamente nosotros. Y usted sabe por qué se lo estamos diciendo. Es con cariño, es con respeto. Cuente con nuestra oración. Mire, ustedes pueden salvar muchas vocaciones y muchas parroquias así, pero hay que hacerlo. Entonces, fíjense, esos son otros que necesitan conversión. Sacerdotes y religiosos. Lo mismo las religiosas. La gente habla a veces mal de las religiosas que son unas amargadas, que no sé cuánto. Pues lo mismo con la monjita, la famosa monjita. Pues hay que ir a hablar con la monjita y seguramente dos o tres y decirle, hermana, queremos preguntar qué sucedió con su alegría, hermana. Usted escogió la mejor parte. Su esposo le está dando mala vida. Hay que preguntarle. Hay que preguntarle. A veces se piensa que los ancianos no necesitan conversión. No, les voy a decir, no, en serio, en serio. Sobre todo, pues aquí estamos hablando de los ancianos, ancianos, ¿sí? Es decir, los que están ya en la tercera, cuarta y quinta edad, ¿sí? A veces a uno se le olvida eso. Uno ve, ¿no? Uno ve esas viejitas que uno dice, no, pero ya en esa viejita, ya tan chiquita, ya qué pecado le puede caber, ¿cierto? Como se fue como encogiendo, encogiendo. Ya uno dice, no, ya no le cabe ningún pecado porque ya se encogió. No, señor. No, señor. Acuérdese el ejemplo del profeta Daniel. Esos dos hombres que atacaron a la casta Susana eran ancianos. Y Daniel dice, envejecidos en años y en vicios. O sea que no pensemos, muchas veces la vida le hace recapacitar a las personas, pero otras veces no. Otras veces no. Entonces hay gente que envejece en años y en vicios. Y no todo el mundo madura con los años. Hay gente que con los años se apicha. Entonces no, eso no hay por qué creer. Que el abuelo, y a veces uno por respeto, estas son historias reales. A veces la gente por respeto, no, pero es que mi papá, es que, no, mi papá, no, pues su papá, igual que todos los papás, tiene que confesarse. Seguramente tiene que confesarse, tiene que arrepentirse. Y hay que decirle. Y si no le vamos a tener miedo a ningún monseñor así ladre, tampoco le vamos a tener miedo a ningún papá si haga mala cara. Papá, con el debido respeto, este puede ser un buen momento, te llamamos un sacerdote. Y entonces él ladrará o lo que sea, pero uno tiene que llamar a conversión a todos. Todos tenemos que llamarnos a conversión. Esto es muy importante. Otros que creen que no tienen que convertirse, y estos son los últimos de mi ejemplo, son los jóvenes porque son jóvenes, ¿no? Entonces, porque son jóvenes, hay que disculparles todo. Entonces, está podrido de la borrachera, pero es que los muchachos son así. Los muchachos son así. Va la muchachita exhibiendo todo su cuerpo, arriesgándose a que la irrespete todo el mundo, para luego decir que todos los hombres son iguales. Bueno, a esa muchachita puede ser muy jovencita y todo, ella necesita conversión. Además, ¿cuántos años le quedan? Es que todos tenemos que convertirnos porque no sabemos tampoco cuánto tiempo nos quedan. La muerte no escoge edades. Entonces hay que dejar el pretexto de que, como es sacerdote, no necesita conversión. Como ha sufrido tanto de enfermedad o de pobreza, no necesita conversión. Como es tan pequeñito y tan bonito y así como todo cachetoncito, no necesita conversión. Como ya es tan anciano, como ya es tan viejo, ya ni se le entiende, sordo, ciego y mudo, no necesita conversión. Como es tan joven y está disfrutando la vida, los jóvenes son así, no necesita conversión. Ninguna de estas excusas sirve. Todos en la familia necesitamos conversión, todos. Y todos necesitamos redescubrir, como dice Santa Catalina de Siena, nuestra propia realidad. Necesitamos aprender a saber quiénes somos delante de Dios, cuánto camino nos falta por recorrer. Todos, absolutamente todos, necesitamos entrar por caminos de humildad y de escucha de la palabra de Dios. Todos, absolutamente todos, necesitamos experiencias de oración, experiencias de sabernos acogidos por el Dios que nos perdona y nos ama. Y cuando sucede todo esto, encontramos el amor de Dios y encontramos la bendición. Y el Señor hace maravillas. Esto tiene que permanecer. Esta tiene que ser la vida nuestra. Una vida donde nosotros nos abrimos al Evangelio de Dios. Una vida donde nosotros recibimos la Palabra. Una vida donde nos sentimos bendecidos por el Señor. La enseñanza entonces de hoy, muy sencilla. Muy sencilla. Básicamente lo que dijimos fue esto, mire. En primer lugar, que la bendición va con la evangelización. Y que si yo suspendo la evangelización, se me acaba la bendición. Pero nunca se le olvide el ejemplo de las flores estas, que al fin no sé. Bueno. Oiga, si oye lo que me dice, ¿no? No, dice que si me como una. Bueno. Entonces, cuando uno se separa de Dios, al principio no se nota, pero ya está muerto. Hay que tener cuidado. Y uno puede seguir teniendo bonita cara, muy buenos amigos, buen trabajo, pero ya está muerto. Acuérdese de lo del libro del Apocalipsis. Tienes nombre de vivo, pero estás muerto. Entonces, la evangelización. Y lo segundo que aprendimos es que la evangelización empieza por la conversión. Y la conversión empieza por el reconocimiento de los pecados a partir del santo conocimiento de uno mismo. Por ahí empieza. Entonces, si yo quiero que Dios bendiga mi hogar, lo que tengo que pedir es que cada uno se conozca a sí mismo delante de Dios. Y que cada uno aprenda a reconocer el pecado que ha cometido. Y que cada uno reciba entonces misericordia, experimente el poder del amor de Dios y se sienta verdaderamente hijo de Dios. Que tengamos corazón de hijos. Por ahí empieza la bendición. Y luego lo último que hicimos fue este pequeño cuadro de personas a las que las excusamos de la conversión. Muy mal hecho. No se puede excusar a nadie. Todos necesitamos entrar por este camino, reconocer el mal que hemos hecho y recibir la bendición que solo Dios nos trae. Este es el comienzo de la bendición. Pero a esto hay que agregarle dos cosas. Primera, toda bendición es una bendición en el amor. Es decir, toda bendición lo que hace es cumplir lo que pedía uno de ustedes al principio, un nuevo corazón. Lo que quiere bendecir Dios en primer lugar es el centro de tu vida, y el centro de tu vida es tu corazón. Desde el centro, que es el corazón, va la sangre a todas partes, ¿sí o no? Lo mismo hace Dios. Dios quiere bendecir tu corazón y desde ahí bendecir todo lo demás. Bendecir tus finanzas, bendecir tu vida íntima. Bendecir tus amistades, bendecir tus estudios. Dios quiere bendecir todo, pero Dios siempre empieza por el centro, un nuevo corazón. Por eso vamos a hablar en nuestra siguiente reunión, vamos a hablar sobre una taxonomía del amor. Vamos a hacer como una clasificación, porque en esto hay muchos malos entendidos. Y lo más importante que sepamos, este es como un adelanto para que no se pierdan el próximo capítulo. El adelanto es este, vea. Mire, el adelanto es... En el hogar, tienen que circular distintas clases de amor, distintas. El amor divino, el amor de gracia, tiene que circular, pero no es el único. Si esa frase le suena rara, no se pierda el próximo capítulo, para que veamos cómo se articulan unos amores con otros. Que esa es la bendición de un hogar. La bendición de un hogar es la armonía de amores. La armonía de las distintas clases de amor. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo.